Muy bien, jóvenes, muy bien, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno. Nosotros de lo más felices, de lo más entusiasmados. Gracias, gracias a Juliana por esa presentación. Estamos en nuestro negocio, en nuestro elemento, en nuestro pueblo. Y pues, ¿qué te puedo decir? ¿No? Cuando a uno lo invitan a ser orador en una convención en su pueblo, pues se siente bonito. Entonces, vinimos a darnos un baño de pueblo. Saliendo de aquí nos vamos a ir a los tacos de la Glorieta del Scop, ahí nomás en Vértiz y Universidad, en la meritita Glorieta, ¿ya saben cuáles tacos? Buenísimos, ¿verdad? Sí, los tacos suicidas. Y vamos a hacer muchas cosas que nos gusta hacer cuando estamos en nuestro pueblo. Pero no solamente porque es aquí, sino iríamos al otro lado del mundo a compartir el mensaje de lo que ha sido nuestra vida y nuestro andar en este negocio. Así que estoy tan contento y tan entusiasmado y al mismo tiempo tan prendido que le pedí al Departamento de Seguridad que me ayude con una cosa que para mí es importante, porque sí estoy muy prendido. Entonces, no vaya a ser la de malas que aquí haya un accidente. Gracias, mi querido Mario. Ahí nomás déjamelo, sí. ¿Y por qué es que estamos prendidos? Porque este negocio da resultados y este negocio cumple. Cumple para el que está dispuesto a pagar el precio, ¿sí o no?
Sí. Okay.
Entonces, familia, vamos a hacer un repaso de ciertos puntos importantes de lo que es este negocio en esta junta de platas y superiores. ¿Verdad que sí? Platas y superiores, levanta la mano. Bien, tus muchachos, pues eso me encanta. Así que vamos a empezar rápidamente y los dejo con mi socia, amiga y la mejor parte de mi negocio y de mi vida, doña Lidia.
Ok, muy bien. Bueno, pues en verdad es un gusto y uno se siente diferente cuando viene a una convención siendo orador que cuando es organizador o simplemente vienes como parte del grupo. Así que muchísimas gracias por Gaby, nuestra anfitriona. Gaby Ortega, un aplauso para la Gaby, muy atenta. Rocío Pineda también nos ha estado ayudando. Y pues a todos los diamantes que han estado trabajando fuerte y nos consta en las llamadas telefónicas para que este evento sea una realidad y que además sea el evento exitoso que todos queremos que sea, ¿verdad que sí? ¿Tú viniste hoy dispuesto a aprender? ¿A escuchar con la mente bien abierta? ¿Con el corazón bien abierto? ¿Con las emociones a flor de piel? Porque se trata de aprovechar el tiempo. Yo creo que el darnos la oportunidad de estar juntos es, quisiéramos que durara mucho este fin de semana y cada minuto cuenta. Cada minuto que tú estés aquí presente sin estar pensando en lo que dejaste, en lo que viene, en el que está en camino, en el que te pagó el boleto, en el que todavía no lo recoge. Vamos a tratar, yo sé que como líderes, esa parte nos ocupa durante la convención, pero me encanta que hayamos regresado nuevamente acá en México DF a la reunión de platas y superiores, porque yo creo que también hay que darle un lugar y un espacio muy especial a todo aquel que ha puesto el trabajo y el esfuerzo para llegar a ese lugar. Así que pues vamos a empezar y tenemos un par de temas que queremos revisar con todos ustedes y yo quisiera solamente a manera de introducción comenzar por un concepto que debo de decir que se lo aprendí a un diamante de Colombia. Así que muchas gracias a todos nuestros amigos colombianos que nos han venido a refrescar con muchos nuevos conceptos y algunos que ya no son tan nuevos, pero que oyéndolos en el tono del español colombiano como que suenan diferentes, ¿verdad que sí? Bueno, déjenme decirles que esto se lo escuché a Fernando Palacio, Fernando y Catalina, unos grandes, grandes amigos, diamantes también, de una nueva generación con un nivel de entusiasmo muy fuerte y que en una junta de liderazgo justamente tocaron esta diferenciación de conceptos que es con la que yo quisiera empezar antes de que entráramos al tema principal de este momento que vamos a pasar juntos. Porque creo que hoy para todos ustedes, muchachos, es muy importante estar claros en cuál es la actitud del líder en el que ustedes están haciendo actualmente su negocio y sobre todo la actitud con la que ustedes quieren reafinar el instrumento. Como una guitarra que se desafina, yo creo que una junta como esta nos ayuda a volver a poner las cuerdas bien en su lugar para que nuestro negocio salga de aquí al lunes como nuevamente bien orquestado, bien instrumentado y que revivamos la dirección a donde queremos que este negocio nos lleve. Para eso creo que estamos aquí. Y este concepto me encanta. Todos hemos leído el libro de la mente millonaria y ahí escuchamos una palabra que a mí me ha dejado por más de 2 años aprendiendo mucho de ella y la voy a utilizar para hacer esta comparación. Los líderes podemos estar en 2 tipos de actitud construyendo el negocio. Una, como un termostato, que esa palabra la leímos en ese libro, o la podemos estar haciendo con la actitud de termómetro. Las palabras son muy similares, pero vamos a entender la diferencia de este concepto. Todos conocemos los termómetros, ¿verdad que sí? Las mamás sabemos que hay que ponerlo ahí para tomar la temperatura y entonces eso nos puede dar una indicación de qué está pasando. Estamos arriba, estamos abajo y de acuerdo a lo que varíe, pues tenemos que hacer una serie de pasos de acuerdo a la experiencia y a lo que los médicos nos dicen. Bueno, la actitud de un líder, termómetro, ¿cómo es? Cuando tú vas a una verificación de progreso con tu offline inmediato, con quien tú acostumbras checar tu progreso, y te pregunta cómo va el negocio, cómo va la meta de este mes, cómo va la meta de este año fiscal, cómo vamos. Y el líder termómetro dice, pues fíjate que en la primera pata allá hay 2 que se andan peleando, que traen ahí una dificultad de comunicación. Luego, en la otra pata, 1 se cambió de casa, ya no vive aquí, entonces no me pude quedar trabajando la lista, nunca me dejó la lista. Luego, el otro, lo corrieron del trabajo y tiene ahí como un lapso de tiempo que, pues, hasta que no consiga trabajo, no regresa. Y entonces, pues, la meta como que no se está dando. Ese es el líder termómetro. ¿Qué quiere decir? Que anda como metiendo el dedito al agua de la alberca, al agua de la piscina, para ver cómo anda la temperatura. Él se mueve y se maneja de acuerdo a cómo el grupo anda. Si anda prendido, él anda prendido. Si anda medio lento, pues él no tiene ni dónde andar trabajando ni por dónde va avanzando. Si el grupo anda frío, el líder cómo anda. Frío y desentusiasmado y a lo mejor más frío que todos los demás, ¿verdad? Ahora bien, el líder termostato va a su asesoría de verificación de progreso y el offline le pregunta, ¿cómo va la meta de este mes? ¿Cómo va la meta de este año fiscal? Y el líder termostato dice, esta meta se cumple, este mes tuve un reto, pero lo estoy solucionando de esta manera, lo estoy creando de esta otra forma, cambié la estrategia, encontré a otro más en la profundidad mientras este se toma su tiempo y sigo avanzando. Y ese líder termostato es el que marca la temperatura del grupo. Y ese concepto me parece bien interesante. Ahí viene la pregunta. En los últimos meses, ¿cómo has estado construyendo tu negocio? ¿Con una actitud de termómetro o con una actitud de termostato? Es decir, ¿tocas al son del grupo o tú eres el director de orquesta que tú le marcas el ritmo a tu negocio? Hay una gran diferencia, muchachos, y creo que todos hemos estado en un lugar y en otro. Y te puedo decir que cuando hay crecimiento es porque hay un líder que decidió ser el que marque la temperatura, ser el que marque el ritmo, ser el que marque la velocidad, y es el que toma la decisión, pone la fecha, marca el rumbo, la velocidad y las metas subsecuentes con el grupo en profundidad para que la meta se cumpla sí o sí. Y es una actitud muy diferente. Cuando nos dejamos llevar por la actitud del grupo, corremos el riesgo de sentir o de autoengañarnos a nosotros mismos diciendo que nosotros estamos construyendo el negocio. Construir el negocio significa que eres tú el que está tomando las decisiones y que estás en el proceso de encontrar las personas que sintonizan con tu mismo nivel de energía, con tu mismo nivel de compromiso y que el liderazgo en ese sentido es el que logra crear la inspiración, la motivación, el deseo de trabajo en equipo y todas estas herramientas que son parte de la inteligencia emocional de un líder, tal como lo hemos leído en el libro de Goleman. La inteligencia emocional, la inteligencia de persona a persona, que sin esa inteligencia no podemos construir este negocio. Y sí tenemos que ser bien inteligentes. Y esa inteligencia la estamos construyendo todos los días a través de seguir aprendiendo a manejar nuestras propias emociones más allá de la frustración, manejar nuestras propias emociones más allá de las emociones del grupo, a manejar tu nivel de entusiasmo más allá del nivel de entusiasmo del grupo. Y entonces es ahí donde te das cuenta. Este negocio no tienes que ser matemáticamente muy inteligente, ni tampoco tienes que ser científicamente muy inteligente, pero emocionalmente sí. Y ahí es a donde se ve la diferencia del trabajo. Cuando alguien logra estar en contacto directo consigo mismo, con sus emociones, logra transformar aquellas que no son positivas en un motor que lo lleva hacia adelante y logra además transmitir este empuje a otros que de momento quizá todavía no encuentran su propio motor interno. Lo más importante es, tú encuentra tu motor interno y entonces tú tradúcelo en la inspiración al grupo mientras se van desarrollando esas otras inteligencias emocionales en cada uno de tus líderes. ¿De acuerdo? Interesante. Pues gracias porque eso me enriqueció muchísimo este amigo. Vamos ahora al otro tema.
Muy bien. Lo que todo mundo quiere oír. Vamos a hablar de estrategia, de construir el negocio bien. De hacer el negocio con principios equilibrados y construir organizaciones que duren para toda la vida. ¿Correcto? Voy a hablar de la teoría. Voy a hablar de las cosas que Lilia y a mí nos han funcionado. Ojalá lo supiera todo yo, ¿no? Pero pues también estoy en el proceso, ¿verdad que sí? Si algo de lo que yo diga es diferente a lo que te están enseñando, pues entonces hazle caso a los que te están enseñando y tírame a mí de a loco. Crossline. Crossline no es platicar. Crossline no es echar chisme. Crossline no es andar hablando de los demás. Crossline es la duda y confusión que se genera en tu mente con respecto al negocio o las personas que lo hacen, derivada del chisme o de la plática, del deporte ese mundial. Ese es el crossline. El crossline no es la plática, es la duda y confusión, la desconfianza que se genera de acuerdo a eso. Entonces, entre empresarios y entre líderes, toda vez que no haya duda o confusión, vamos bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? Entonces, ¿por qué es importante el que no haya duda y confusión? Para que estemos todos en la misma sintonía. Hoy por hoy, pues ya somos todos Instituto de Negocios Amway y ahí vamos bastante uniformes en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Mañana vamos a platicar de la construcción y de esas cosas. Hoy vamos a hablar de los errores que cometemos o de los errores que yo he de encontrado que son errores comunes que cometemos todos en el negocio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos hablar de errores? ¿Nadie se confunde? ¿Nadie se va a rajar? ¿No? Ok. Primer gran error que cometemos es no verificar constantemente. ¿Por qué no verificas constantemente? Porque no hay tiempo, o porque no le damos el tiempo, porque no le damos la prioridad, porque pensamos que no es necesario. ¿Ya pa' qué? Ya lo sé, ya sé lo que me van a decir. O simplemente, ¿qué verifico si no está pasando mucho que digamos? Esa es otra razón. Bueno, todas las razones para las cuales no verificar son error. Cualquier pretexto o razón por la cual no verificar es un error. Tenemos que verificar más seguido. Tenemos que verificar con más frecuencia, ¿sí o no? A lo macho. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tu upline o con alguien que esté interesado en tu negocio a revisar resultados? Lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo. ¿Ok? Entonces, cualquier razón puede ser error. Es decir, no hay razón, no hay excusa que valga para no verificar con cierta frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Hoy día Lilia y yo me acuerdo, hubo una época en la que verificábamos con el fax, ¿no? A dibujaba sus círculos en fax, mandaba el fax, y uno con el original y el otro con el faxeado, por el teléfono verificábamos. Hoy día con internet y con el compartir pantalla, hay miles de herramientas. O sea, no hay pretexto, ¿no? Aunque vivas hasta en la misma ciudad, ¿no? Si no da tiempo, por la razón que sea, no hay excusa de no verificar con la frecuencia necesaria. ¿Es correcto? Entonces, ¿podemos verificar más seguido todos? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que aunque no haya nada que verificar, siempre sale algo? Ok. ¿De qué se compone una buena reunión de verificación? Primeramente, pues los círculos, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Y los círculos con sus claves. El triangulito, el que vende. El cuadrito, el que vende y da el plan. El triangulito con el circulito y el no sé qué, el que además tiene buena actitud y está conectado al sistema. La crucecita, pues ya sabes lo que significa la crucecita. Y etcétera, ¿no? Los círculos, ¿estamos de acuerdo? Y inmediatamente después, relaciones. Relaciones. ¿Cómo estás con tus downlines? Y cómo estás con tu pareja, cómo está la pareja. Una buena verificación los involucra a los cuatro, ¿sí o no? Generalmente, cuando está él y está ella, sale la verdad. Pero cuando nada más está él, pues nada más sale media verdad. Pero cuando está ella y él, sale más verdad. Pregúntale a Niurka, ¿no? Sale mi verdad. ¿Verdad? Entonces, la verificación se hace los cuatro. Esa es la verificación ideal. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de relaciones, entonces es la relación de ellos, cómo están ellos entre ellos. A lo mejor no eres consejero matrimonial todavía, pero algo vas a poder ayudar, ¿cierto? Los solteros o los casados, una parejita que tiene el genuino y legítimo deseo de ayudar a otra parejita, la puede ayudar, ¿sí o no? Y luego, el otro tema de relaciones es relaciones con los downlines. ¿Cómo están las relaciones hacia abajo? Si no tienes buenas relaciones hacia abajo, cuidado. Si no tienes relaciones buenas hacia abajo y no tienes relaciones buenas hacia arriba, peligro. ¿No? Estamos en un negocio de relaciones. Tenemos que trabajar con las relaciones hacia abajo y hacia arriba. Si puedes tener buenas relaciones hacia abajo y buenas relaciones hacia arriba, tu negocio va a estar mejor. ¿Verdad que sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Tercer punto que se toca en una reunión de estas, las finanzas. ¿Cómo están las finanzas en este hogar? Ya que revisamos todos estos temas, viene el cuarto y último, que es la meta. ¿Cuál es la meta que creemos que podemos poner entre los cuatro? Otro día hablamos de los puntos de los cuales se compone una meta, pero ya casi todos lo sabemos. Una meta tiene que ser razonable, verificable, tangible, con fecha y con castigo. No, con castigo no, pero con premio, ¿no? Si logramos la meta, vamos a hacer tal cosa. ¿No? ¿Les gusta? Ok. Segundo gran error que cometemos. Segundo gran error es no ser constantes. No ser constantes significa que hacemos las cosas bien una vez, pero no las hacemos bien siempre. Y ese es uno de los grandes errores. A auspicia B y hacemos una primera lista de 10, 12 prospectos. logramos algo con esos 10 o 12 prospectos, pero no somos constantes. No hacemos una nueva lista para llegar a 30, 40 o a 100, ¿cierto? O sea, dejamos la cosa como a la mitad, no somos constantes. O bien, A auspicia B, se invita a la gente, se hace una reunión en casa de B y no hacemos bien el seguimiento. Grave error, ¿sí o no? A mí me pasa, llego a muchos lugares, me invitan a dar el plan, me invitan a dar el open, doy tremendo plan, me paro de manos, hago todo lo que tengo que hacer y a los invitados los despachan con las manos vacías. No veo yo ahí paquetes, no veo catálogos, no veo nada. Ahí me avisas, pues ahí te aviso. Ahí me cuentas, pues sí. Y no hay un buen seguimiento, ¿sí o no? Pero bueno, los errores del tema de hoy son errores de construcción, no tanto de esos del seguimiento, pero obviamente el seguimiento es uno grave. No somos constantes. Otra que puede pasar, A auspicia B, se hace la reunión de oportunidad en casa de B, vienen dos o tres invitados, pero ninguno se concretó. A lo mejor por la falta de un buen seguimiento, o la de malas, los tres o cuatro que fueron dijeron que no, o ese día cayó un tremendo aguacero, llovió de locura, fue no show y no somos constantes, no se hace una segunda reunión en casa de B. O tarda un año en hacerse la segunda reunión en casa de B. Yo qué sé, ¿no? No somos constantes. Otra cosa que puede pasar, A auspicia B, se hace la primera reunión en casa de B, sale regular, la segunda reunión en casa de B sale mejor, pero nunca hay una tercera. ¿Cuándo te sales de casa de B? Lo vas a saber. Pero muchas veces estamos tan comprometidos con la profundidad que nos salimos de casa de B antes de tiempo, ¿sí o no? Y cuando digo nos salimos de casa de B, entiéndase de B y de su círculo de influencia. No necesariamente es reunión en casa de B, a lo mejor es el plan de cafetería con alguien del grupo de B, a lo mejor es la presentación de productos, la inauguración, el party plan, llámalo como quieras. Pero nos salimos de la influencia de B antes de tiempo porque queremos inmediatamente auspiciarle el primero a B, que sería C, lo cual está perfecto. Está muy bien que tu intención y tu enfoque esté en auspiciar a C a la brevedad. Eso está muy bien. El problema es que muchas veces los primeros prospectos de B no son los mejores. En la mayoría de los casos, el primer prospecto de todos y cada uno de nosotros no fue el mejor. Levante la mano si se rajó la primera persona que auspiciaste en el negocio. El segundo. O sea, si no fue el primero, fue el segundo. ¿A poco no? ¿Verdad? Entonces, cuando empiezas con B, los prospectos de B no son los de la mejor calidad. Podemos pensar. O sea, si B estaría aquí, a lo mejor habría levantado la mano de que C no la hizo. Entonces, los mejores prospectos de B vienen después, ¿verdad que sí? ¿Cuánta gente te da la lista de los primeros, los que él siente comodidad presentándoles el plan? Y no necesariamente son los mejores. Uno nunca sabe. Hay de todo, ¿no? Entonces, el error es el de no ser constante. Y el error de salirnos de la influencia de B antes de tiempo. Otro error que cometemos grandemente y que he observado a lo largo de los años. Vamos a pensar que haces la reunión en casa de B, esa misma noche se firma C. C está prendido, C está contento, está entusiasmado, C dice, yo quiero hacer una reunión de esto en mi casa y la quiero la semana que entra. Y tú sucumbes ante la tentación deliciosa de inmediatamente salirte de casa de B y irte a casa de C. Es más, hasta le dices a B, mira B, ya tienes tu primero, ya, ahora ya vamos por la profundidad, ya vamos a empezar a trabajar tu primer grupo. Date cuenta qué tamaño de upline tienes. Soy un tesoro, ¿a poco no? Y eso está bien. ¿El error en dónde viene? El error viene en que a lo mejor repetimos el mismo patrón. vamos a casa de C, sacamos una lista de 10, 12 personas, en el mejor de los casos invitamos a 8, 9 de esos, en el mejor de los casos llegaron 4 y uno levantó la mano y dijo quiero, en el mejor de los casos, ¿cierto? En cuyo caso entra D, a ti te urge salirte de casa de C, no sé por qué, le sacas a C a D por debajo y te paras el cuello con B y con C y les dices, ya estamos trabajando tu primer grupo. Mira nada más qué tamaño de upline tienes. Ya vamos 4 niveles en profundidad. Vamos requete bien. Y ahora voy a explicar cuál es el error que cometemos. El error que cometemos es que el frenesí, pero no es la mejor palabra. En el interés de construir la profundidad, que está bien, dejamos desarropado a B y dejamos desarropado a C. ¿Cómo le va a hacer B para hacer sus otras patitas si ya no estás en casa de B dando planes? La locomotora de tu pizarra pasó por casa de B tan rápido que cuando B se dio cuenta ya había pasado la pizarra. Ya pasó, te llevaste de su casa a C, lo cual estuvo muy bien, ya vas en D y él dice, permíteme, no sé qué pasó. De buenas a primeras yo di una lista de 12, 14 personas, medio los invitamos, llegaron 4, de los 4 llegó uno levantó la mano y ya el negocio ya no está en mi cancha. Y entonces B está desarropado. ¿Cómo le va a hacer B? Es más, con esto que está pasando aquí abajo, ¿B está entusiasmado? ¡Sí! Está aprendido, está creciendo su negocio. Tú mismo ya le cacaraqueaste. Mira nada más que bien vamos, ¿no? Ya le cacaraqueaste el asunto, vamos muy bien. B está aprendido y está entusiasmado. Como está aprendido y está entusiasmado, ¿qué hace B? Pues sale a la calle a tratar de hacer lo mismo. Total, me salió muy bien. Soy el, no el burro que tocó la flauta, pero pues sí el... Tuve suerte principiante, lo que sea, ¿no? Dicen que la inocencia no es buena consejera y sale a dar el plan sin miedo. Pregunta concreta. ¿Le diste a B las herramientas para hacer el negocio? ¿Le enseñaste? Cuando estabas en el proceso de enseñarle, te seguiste con C y con D y con los que vengan, ¿sí o no? ¿Estás trabajando el negocio bien tú? Tú estás trabajando bien. De la lista de A salió B, de la agenda de amigos de B salió C, de la agenda de C salió D, y así sucesivamente, ¿no? Está de acuerdo a los cánones de construcción del negocio. El problema es que B quedó en una mala posición, en una pata que tú estás trabajando, pero quedó en una mala posición porque no tiene de dónde agarrarse. No le diste las herramientas para salir a dar el plan. Para repetir lo mismo por su cuenta. Es más, ¿se va a dar frentazos B cuando salga a la calle? ¿Se va a llevar unos que otros nos? Probablemente sí. Si no tiene los elementos, no tiene las herramientas, no te ha visto hacer muchas cosas, sale a darse frentazos con X y con Y, le dicen que no, se le ríen en la cara, le dirán cosas, etcétera. Y después de tanto frentazo y frentazo y frentazo y de esfuerzos y infructuosos, ¿no sería lógico pensar que B llegara a la muy humana y con sana conclusión de esto no es para mí? O sea, tu downline, tu frontalito, tu cuate, tu amigo, que le dijiste la vamos a hacer en grande y la vamos a hacer gacha, puede... nos ha pasado a todos desaparecer. Al menos hace un buen rato, varios levantamos la mano. ¿Por qué se te rajó el primero? Tal vez porque no era de la mejor calidad de prospecto. Está bien, culpa tuya por no haber hecho una buena preselección. Pero también un poquito por este fenómeno. No lo dejamos en buena posición. se fue a dar a la calle frentazo tras frentazo tras frentazo y termina diciendo, pues es que esto no es para mí. Y tú, por ahí a lo mejor oíste en un cassette o en un disco que decía, hay personas que su única labor en esta vida va a ser traerte al que sí la va a hacer. Y dices, claro, ahí está, ahí está. B, lo único que era para traerme a C. Esa era su única labor en la vida. Sí, cierto, se cumple. En condiciones normales, B es una buena gente. En condiciones normales, B es una buena persona. ¿Qué puede aprender a dar el plan? ¿Hacer seguimiento? ¿No? ¿Vender productos? ¿Usarlos? ¿Venderlos? ¿Comercializar? ¿Aprenderse la lecitina? ¿La B? ¿El yodo? ¿La tortilla? O sea, en condiciones normales, B no tendría por qué haberse llevado frentazos. En condiciones normales, B no tendría por qué haber tenido tanta frustración. ¿Quién lo dejó desarropado? ¿Has visto en el fútbol alguna vez el portero hacer unos aspavientos de, pues es que me dejan solo? ¿Quién dejó solo a B? La vida le metió gol a B. Entonces, familia, como ese es el error que muchas veces cometemos, ¿lo podemos componer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No desarropar a B. ¿Y cómo le vamos a hacer para mantener a B bien arropadito? Sistema, bien. Lo invitas a las reuniones, obviamente. Lo enseñas a ganar dinero. Lo enseñas a dar el plan. Conclusión, todo, todo. O sea, hacer todo bien con B. Punto importante. Voy a revivir a B aquí rápidamente. ¿Cómo no dejar desarropado a B? De la siguiente manera. Me regreso a cuando B ya tenía auspiciado a C. Verificas más seguido, te dejas asesorar con tu upline y no te sales de casa de B tan pronto. No te salgas de casa de B. Sigue ayudando a B. ¿Quién te dice? Vamos a pensar que C, D y E. ¿Quién te dice que de los prospectos de B, C era el mejor y el que estaba más listo para empezar el negocio ahorita? ¿Quién te lo dijo? Nadie. Tú lo asumiste. ¿Por qué? Porque fue el primero. No hay nada escrito. ¿No? El primero puede salir bueno. Pregúntale a Lilia. Su primera le salió buena. Pero nadie te dice que a lo mejor D ahorita está más listo. Es más, ya trae la D de diamante. Y E nada más trae la E de esmeralda. Y C trae la C de... Pues trae la C de corona. Pero a lo mejor es corona caguama. No hay nada escrito, familia. Pero lo cierto es que no se triplican tus posibilidades de atinarle a cuál es el bueno. Y otra cosa, no estarías en el camino ayudando a B a volverse, a hacerse fast track. Entonces, el error es dejar desarropado a B. Pero el error también es salirnos de casa de B antes de tiempo. Yo pienso que a tus frontales, eso es lo que yo creo, todos tenemos la obligación moral de hacerles por lo menos 3 frontales, ¿sí o no? De dejarlos un poquito más protegiditos, ¿sí o no? Por lo menos de hacerlos fast track. Porque además, el fast track fue una estrategia que tú le explicaste cuando lo cerraste y le dijiste, vamos a empezar y una cosa es el 642 o el 963 o el plan que le hayas dado y otra cosa es, vamos haciendo fast track como tu primera meta. ¿Cuán resentido no estará B con el negocio en un momento dado en su vida cuando diga, mira, le traje al bueno, ahora sí que le traje al corona, le traje al bueno, me dejó desarropado, ya no me hizo caso y no me ayudó ni con el fast track que me dijo que me iba a ayudar, sí o no? El otro error, ese error que se llama el helicopterear y que se conecta con el error de no ser lo suficientemente constante. Das un plan en casa de B, das 2, das 3, no pasa nada. Das un plan, das dos, das tres, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y de buenas a primeras te encontraste a alguien. Y tú, pues empezaste otra pata por allá con H. Y empezaste a trabajar con H. De buenas a primeras, en una de esas semanas, B te dijo, esta semana no puedo. Vete a saber qué pasó, un puente, las fiestas, la Semana Santa, la que sea. Y de buenas a primeras ya no estás dando planes en casa de B, ¿sí o no? Se olvidó, todo quedó así como en una llamarada, se quemaron nuestras vidas. Y ya ni estás dando planes. Y perdiste lo que ya habías invertido de tiempo y dinero en casa de B, ¿sí o no? Entonces, no solamente no ser constante, sino olvidarte. Yo sé que hay maderas que no agarran el barniz. Yo sé que de vez en cuando te va a pasar que hay personas que de plano quisieron hacer el negocio, pero en su lista de amigos y familiares no hubo mucho que hacer por el momento y hay que tenerlos ahí a fuego lento y darles cariño y darles amor. Yo sé. Hay gente que se tarda en arrancar. Lo sé. Pero en la mayoría de los casos, con dos o tres reuniones no te das cuenta. O sea, a lo mejor hay que hacer un poquito más, ¿sí o no? Meterle más teléfono, meterle más llamada, meterle más el trabajo personal. No el error que cometemos muchas veces de, ¡hey, ve! ¿Qué crees? El jueves lo tengo libre, el jueves estoy en tu casa, ahí me juntas a la gente. Todos lo hemos hecho. Pero eso de ahí me juntas a la gente, voy a hacer una pregunta. Y la aprendí de alguien allá en Estados Unidos no hace mucho. A lo macho, entre los líderes que estamos aquí presentes, ¿cuántos de los que estamos aquí presentes se auspiciaron en una reunión de casa? ¿Cuántos se auspiciaron frente a frente y cara a cara con el que los auspició? Poquitos más, ¿sí o no? Queda comprobado que de los que estamos aquí presentes, el plan de uno a uno y de cara a cara fue más efectivo. ¿Verdad que sí? Entonces, yo sé que con las reuniones de casa se avanza más rápido. Y las reuniones de casa pueden ser buenísimas, ¿sí? Yo soy producto de un uno a uno. A una reunión de casa yo no hubiera ido. Con la autoimagen, la autoestima y el ego que yo tenía, yo no hubiera ido a una reunión de señoras. Pero a mí me fueron a dar el plan a mí. En otras palabras, tú puedes hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis o 10 reuniones en casa de B y convertir tu reunión de casa de B de los jueves en una religión. Pudieras pensar en un momento dado, en vez de hacer reuniones de casa en casa de B, irte a tomar un café con los prospectos de B, ¿no serás más efectivo? Probablemente sí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el otro error que cometemos? Seguir haciendo lo mismo, queriendo esperar diferentes resultados. ¿Está claro? Otro error que cometemos. B auspicia a C y C auspicia a D. Y D es tremendo empresario. Tiene dinero, participa en varios clubes, de todo un poco. ¿Cuál es el error que cometemos? No solamente el dejar desarropado a B y a C, sino ya no hacerles caso, no protegerlos, no involucrarlos en las reuniones y no edificarlos ante D y los prospectos de D. Muchos me han escuchado poner estos ejemplos. Tú auspicias a Mickey Mouse. ¿Mickey Mouse es bueno para hacer el negocio?
Sí.
¿A quién invitó Mickey Mouse primero? Pues a su gran amigo Tribilín. Y Tribilín, ajiu, ajiu. De buenas a primeras, ¿a quién invitó? Pues a su tío, el rico MacPato. Entonces, cuando entra el tío rico MacPato, Mickey, tú o yo, cometemos el error de ya nunca más volver a pensar en Tribilín. Porque ya entró el bueno. Entonces, ya no ayudé a Tribilín a que auspiciara a Donald o que auspiciara a Pluto o a Blancanieves con sus 7 enanos en profundidad, sino que además dejamos desarropado a Tribilín. Tribilín ni siquiera lo edificamos en las reuniones del tío Rico MacPato, donde los prospectos son el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el secretario de Finanzas de Grecia, y así sucesivamente. No lo edificamos, no nada, y Tribilín está en una posición horrible, familia, porque lo dejamos monopático. Si tú tienes un frontal monopático, la culpa es, apúntate. Yo sé que hay gente que un buen día dice, no, ya no, y no quiero, y se quedan monopáticos porque ellos quieren. Estoy de acuerdo. Pero el control de calidad de la estructura de negocio de tus frontales es tuya. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿podemos hacer un trato? ¿Se vale regresarse? Sí. Se vale. Es más, Tribilín, trae a tus prospectos a la reunión esta. En el grupo del tío Rico Macpato está entrando gente de calidad que va a poner tremendo plan en la pizarra. Quizá mejor que tú y que yo. Así que, Tribilín, trae a tus personas a las reuniones esas. E invitarlos y involucrarlos. O al plan de café. En ningún lugar está escrito que no puedes dar un plan de café con una persona y traer a otra a que escuche. En ningún lugar está escrito que eso no se puede hacer. 3, 4 en una cafetería, ¿podemos hablar? Sí. 5, 6 ya suena como a reunión, pero también se puede. ¿Tengo razón o no tengo razón? Si Tribilín termina rajándose por la frustración de tener y no tener, porque pues tengo tremendo grupo, pero no tengo, la culpa es tuya. Entonces se vale regresarse, volver a hacer la lista de prospectos con Tribilín y componer la estructura que se quedó mal armada ahí en el medio. Se vale. Y los invito a eso. Que por puntos FA y a futuro y etcétera, a ti te va a dar igual en dónde está el diamante en la pata, eso que ni qué. Pero pues el frontal es el frontal. Es tu amigo, es el que tú contactaste. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Mañana hablaremos un poquito más de cómo hacerlo correctamente. Pero ustedes que ya lo han hecho y que son los líderes, se habrán dado cuenta que estos son errores que cometemos todos. Entonces, familia, para no cometer esos errores, y muy importantemente, pues vamos haciendo fast tracks. Vamos haciendo gente que tenga 3 patas. Vamos haciendo gente que tenga 3 patas consumiendo. Que tengan 3 patas consumiendo y haciendo ventas. Patas consumiendo, haciendo ventas, que estén enseñando el plan y que puedan duplicar. ¿Estamos de acuerdo? El gran mito de la duplicación, y esto debí de haberlo dicho al principio, el gran mito de la duplicación es este. Uno piensa, ¿sí? Aquí estás tú, yo, y auspicias a tu amigo. Uno piensa que eso es duplicación. Cuando yo auspicio a mi amigo, tú ves el dibujo y dices, pues, este soy yo, este es mi amigo, pues ya me dupliqué, ¿no? Porque antes era un círculo, ahora son 2. ¿Y qué 2 no es el doble de 1? ¿Cuál es el gran mito de la duplicación? Que cuando tú hayas auspiciado a tu amigo, no te has duplicado. Tú te habrás duplicado cuando tu amigo sea capaz de auspiciar a un amigo que tenga el conocimiento, la actitud, el entusiasmo y la injundia que tienes tú. Eso es duplicación. Luego entonces, habrás auspiciado a tu amigo. Y él habrá auspiciado a Tribilín, y el otro habrá auspiciado al C, y al D, y al E, y al F. Y tú le puedes ir sacando el primero a cada quien e ir engarzando una profundidad que se ve bien bonita, de la cual puedes estar muy orgulloso, pero no te has duplicado todavía. Tú puedes tener 10 niveles en profundidad que no te has duplicado. Puedes tener una pata que tú construiste 10 niveles en profundidad, que no tengas uno solo, que tengas una buena relación con él. Que no te sepas el nombre de la esposa, de los hijos, del perro. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el mito de la duplicación? Pensar que auspiciar es suficiente. No, auspicia a alguien que sea capaz de auspiciar uno como tú. ¿Para qué? Para que tu negocio crezca cuando tú estés en tu fin de semana en Acapulco. ¿Está correcto? Familia, para mí es un gustazo haber compartido estas cosas con ustedes. Espero con esto haber aportado un poco y los dejo con Lilia.
Ok, terminamos. Así que muchas gracias, muchachos. Continuamos y nos vemos mañana. Gracias.